Hace algunas semanas, Primaria decidió publicar los resultados educativos por escuela. El promedio de repetición entre las escuelas de Montevideo provenientes del quintil 1, es decir, el compuesto por el 20% más pobre de la población, es 3 veces mayor que el promedio registrado entre las escuelas provenientes del quintil 5, es decir, los más ricos. En el primer quintil, el promedio de repetición asciende a 11.63% y en el quintil las personas más ricas desciende y llega al 4.11%, de acuerdo a un análisis realizado por el diario El Observador en base a los datos del Monitor Educativo de Primaria 2013, que a partir de este año comenzó a publicar los resultados educativos desglosados por centro educativo, es decir, por escuela.
Según informó el matutino El Observador, la decisión de Primaria obedece a un cambio en la política de Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que se sustenta en un fallo judicial del año pasado que obligó al organismo a divulgar los indicadores educativos discriminados por centro. La publicación de los datos genera debate entre expertos y autoridades y sindicatos. Por ejemplo, el director de Primaria, Héctor Florit, señaló que esta brecha educativa entre las escuelas de peor y mejor contexto es casi histórica. Agregó que Montevideo es mayor que en el interior, donde la diferencia es del 9% en el quintil 1 al 3% en el quintil 5. La resolución no cayó bien a los sindicatos de la educación, que analizan la situación, lo consideran estigmatizante desde la academia útil para que los padres puedan reclamar mejoras.
Sí, bueno, y el diario El Observador, en base a eso que está publicado en el portal, hizo un informe, una noticia, hace unos días. Allí mencionaba que la escuela con mayor repetición es la número 317 de Malvin Norte, y la que tiene menor repetición es la número 27 del Prado, que tiene una matrícula de 388 alumnos de primero a sexto año, mientras que la que tiene mayor repetición, la de Malvin Norte, tiene una matrícula de 184 alumnos, sin contar a los que concurren, que son preescolares. Pero para, un poco polemizar o debatir acerca de esta decisión de Primaria, estamos en contacto telefónico con el licenciado en Sociología, Tabaré Fernández Aguerre, que trabaja allí en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor en Sociología por el Colegio de México desde el año 2004, también magíster en Ciencias Sociales, y por supuesto, como decíamos, licenciado en Sociología por la Universidad de la República, quien recibimos y le damos los buenos días. Bienvenido, Tabaré Fernández, a La Nueva Mañana.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Bien, comentábamos acerca de la decisión de Primaria de publicar los resultados educativos, pero por centro educativo, por escuela. ¿Qué opinión le merece, a rasgos generales, para después profundizar, la decisión que tomó Primaria de publicar estos resultados educativos por escuela?
Bien, tal vez sea conveniente aclarar de qué tipo de resultados educativos hay.
Bien, perfecto.
Hace ya casi unos 20 años, cuando hablamos de resultados educativos, tenemos que entender dos cosas distintas. En primer lugar, los resultados académicos de los años escolares, es decir, la promoción, la reprobación, por ejemplo, o el abandono que puedan tener los muchachos. Estos son resultados, regulares del proceso de enseñanza-aprendizaje que generan las propias escuelas, los maestros en sus aulas. Uh-huh. Estos son los resultados que ha publicado Primaria. Uh-huh. Hay otro tipo de resultados educativos, que son aquellos que se generan a partir del sistema de evaluación de aprendizajes o de diferentes programas de evaluación de aprendizajes que se hacen regularmente cada 3 años, en el caso de los programas, por ejemplo, en sextos años de primaria o el programa de PISA en 15 años de edad, que esos resultados no están siendo publicados y por disposición legal tampoco se pueden publicar. ¿Ya?
No pueden ser publicados por centro educativo.
Sí, así lo estableció la ley de educación, ejemplo. Ahora, igualmente ahí hay un pequeño debate si la ley de educación se refiere exclusivamente al INEV, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o se refiere también a la ANEP. Pero es un debate que no entraremos ahora en cuestión. Pero esos resultados, por cierto, no se han publicado, aunque desde el año 96 que se hizo la primera evaluación de aprendizajes con estas características, cada una de las escuelas recibió un informe de sus resultados con una interpretación resumida de qué significado tienen esos resultados y algunas comparaciones con otras escuelas de similares características. O sea, no es información secreta en ese sentido. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, es decir, los resultados académicos del ciclo escolar, es la primera vez, sí, que primaria los hace públicos. No es lo que sucedió con la UTU, que durante un tiempo largo tenía estos resultados por escuela publicados en internet, sucedió con secundaria el año pasado, luego de que el diario El País interpusiera la demanda ante la justicia para que esto se hiciera. Ya, entonces aclaremos la situación de qué es lo que estamos hablando. Es decir, estos son resultados que las personas que concurren a la escuela tienen conocimiento de ellas. O sea, en forma más o menos tácita, en forma más o menos sistemática, todas las familias saben cuántos niños han ido dejando las escuelas, cuántos niños promueven, cuántos niños repiten. Es decir, no son resultados asombrosos. ¿Ya? Por ejemplo, tú decías, la escuela 27 es, diría yo, Vox Populi, que es una de las mejores escuelas de Montevideo. ¿Ya? Y esto de hace tiempo, y eso hace que las familias del Prado, por ejemplo, opten muchas veces, cuando buscan calidad de la educación, mandar a sus hijos a la escuela pública y no a una escuela privada. Porque sabe que a pesar de que sea una escuela de tiempo simple, de 4 horas, es una escuela que tiene un rendimiento importante. Los niños aprenden y aprenden muy bien. Entonces, esta información no es una información extraña, ausente de la consideración de los padres o de los vecinos de un barrio. Lo que la novedad a la cual uno tiene que atenerse es que estos están puestos en internet. O sea, que uno entra a una página web de internet sin ser vecino, sin conocer la escuela directamente, y está esta información. ¿Tá? Esto nos debe hacer pensar también quién es el tipo de lector que puede llegar a hacer una búsqueda de internet, entrar a una página web que no es sencilla de entrar, que es la del monitor educativo de primaria, buscar por escuela, saber dónde está la escuela, buscar los resultados e interpretarlos. Es decir, no es un lector universal, no es el lector que compra el diario El País y lo lee en la esquina.
Bien.
Esto es importante también para después sacar una serie de conclusiones sobre estas cosas, ¿de acuerdo?
Bien.
Entonces, en síntesis, esto es información absolutamente regular de los procesos de enseñanza-aprendizaje, información que tiene una presentación distinta a la que podía tener en otras ocasiones.
Bien. También tenemos entendido que los sindicatos de la educación consideran que esta publicación de los datos es estigmatizante, es la primera vez que primaria los hace públicos, aunque sea una información. ¿Usted cómo lo considera?
Y bueno, a ver, fue basándose en lo que acabo de decir, no puede ser estigmatizante una información que existe no sistemática desde hace tiempo. Es decir, no podemos decir que estigmatiza una información que existe. ¿Ya? Me parece que eso es un concepto equivocado. Segundo, a mí, yo tengo la opinión exactamente contraria. La existencia de información en pública sobre resultados educativos es una información que empodera a la ciudadanía, construye ciudadanía. En la medida que personas informadas con mayor detalle y sistematicidad de cuáles son los resultados educativos de sus escuelas, pueden acercarse a ellas y, digamos, hablar, plantear, hacer preguntas, participar activamente informados. Es decir, esto provee elementos que potencialmente pueden hacer que la participación social en las escuelas, promovida también por la ley de educación, tenga un cariz nuevo. ¿Ya? Esto es importante. En segundo lugar, por principio general, aún sin esperar que esto se traduzca en participación, en ciudadanía activa, es fundamental. El titular del derecho a educación es el niño, no es el maestro ni es la escuela. Y el niño tiene derecho a saber si en la escuela a la que está yendo, él tiene expectativas de aprender o no de aprender. Es decir, tiene derecho a saber qué es lo que está pasando con él, y los papás tienen derecho a saber qué es lo que está pasando con el aprendizaje de sus hijos. Uh-huh. Es un problema de transparencia de la provisión de servicio público.
Bien.
Así como cualquier persona que va a un hospital tiene derecho a saber si el hospital está infectado o no. O sea, hagamos la analogía, que es importante. ¿Usted quiere saber si en el hospital, en el quirófano donde usted lo van a operar, tiene o no la bacteria multiresistente?
Uh-huh.
Sí, hace una diferencia tener esa información, ¿o no?
Sí, sí.
Entonces, forma parte del derecho a la salud saberlo, y forma parte de la obligación del Ministerio de Salud Pública como regulador de los servicios de salud informarlo. Eso no es estigmatizar, nadie se escandaliza porque digan, no, bueno, sí, ocurre, y eso lo sabemos.
Uh-huh.
Lo mismo pasa con las escuelas. Bueno, esta escuela tiene un problema, tiene una alta repetición. La pregunta, desde un punto de vista ya no de la familia que puede participar activamente, sino de las ciudades en general, es ¿qué está haciendo la administración pública? ¿Qué tipo de plan o programa está desarrollando la administración pública para apoyar a una escuela que tiene una alta tasa de repetición?
Sí.
O mejor aún, una escuela que hace 5 años que tiene alta tasa de repetición.
Uh-huh.
¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, a mí me parece que esto es absolutamente fundamental que se conozca, que sea uh-huh. pública. No puede ser información ni que estigmatice, ni que deba ser oculta.
Bien.
De ninguna forma.
Tabaré, leíamos en alguna ocasión alguna noticia donde desde el gremio de maestros se decía que la información publicada así por centros iba a tener una influencia. Vos decías que puede influir en relación a que la comunidad educativa, los padres, se acerquen a la escuela para poder participar y bueno, en relación a mejorar estos índices de repetición y demás. Desde magisterio, desde el gremio docente, se decía que en realidad la información va a influir en relación a que la familia podrían tomar alguna medida de tratar de ir a otro centro educativo que tuviera mejores nivel en los ítems que se publican en esta página web. ¿Te parece que podría suceder eso?
A ver, la información puede generar diferentes tipos de comportamiento, ¿sí? En general se habla de 3 tipos de comportamiento diferentes. La lealtad, es decir, sé que están mal las cosas, pero otorgo una carta de crédito, confío en que se están haciendo las cosas y permanezco callado haciendo lo mismo de siempre. La voz, es decir, trato de transformar esta información en un comportamiento activo de participación, de decir, bueno, de pregunta, de crítica, en fin, pero trato de contribuir a que haya un cambio de situación, o la salida, me voy de la escuela. La salida, la opción de salida de la educación pública es una ficción. Las escuelas públicas tienen jurisdicciones establecidas en las cuales, si uno vive en determinado barrio, tiene que mandar a sus hijos a determinadas escuelas.
Claro.
No tiene opciones.
Uh-huh.
Entonces, decir que esto va a generar salidas de las escuelas o corrimientos es una ficción.
Uh-huh.
Eso solamente se puede hacer en la educación pública en 2 tipos de escuelas: las escuelas de tiempo completo, que no tienen jurisdicción territorial, y las escuelas de tiempo extendido, que es un programa nuevo de primaria, donde uh-huh. tampoco tienen jurisdicción territorial, hasta por ahí nomás, porque uh-huh. se privilegia a los alumnos que viven cerca. Entonces, en las restantes escuelas comunes del Uruguay, eso no es posible.
Uh-huh.
Entonces, decir que va a generar corridas, no va a generar corridas. Lo que sí uno puede decir es que los padres que están preocupados hace mucho tiempo, tal como demuestran muchas encuestas de opinión, que la educación pública es un motivo de preocupación en la agenda, van a empezar a tener información nueva, información sistemática, y van a traducir eso en planteos más concretos.
Bien.
En preguntas más concretas. Que eso pueda generar aumentos de conflictividad, sí, es cierto.
Bien.
Es esperable, es razonable que exista. ¿Cómo se maneja el aumento de conflictividad y los problemas? Bueno, eso es parte de lo que uno tiene que pensar en términos de gestión educativa.
Bien. Y si la información es tan importante que se conozca, ¿por qué crees que primaria es la primera vez que hace público estos datos?
Porque básicamente hubo un cambio de tendencia.
Uh-huh.
Primero, primaria es el único de los 3 subsistemas, o sea, de la UTU, de secundaria y de primaria mismo, que tiene información detallada de todas sus escuelas. Esto
uh-huh.
es una fortaleza del Consejo de Primaria, siempre la ha tenido, siempre uh-huh. la ha tenido organizada. Las autoridades de primaria siempre tuvieron conocimiento de qué pasaba en sus escuelas. ya, más allá de la visita del inspector o del informe del inspector que pudiera ser ocular. El punto fue, segundo, en los años 80 y 90 la información de repetición no era que era pública, pero tampoco se ocultaba.
Claro.
No se prohibía acceder a ella. Uno podía hacer estudios. Por ejemplo, la CEPAL, cuando empezó en el 90, hizo aquel informe de rama, uno podía acceder a la información de primaria y tenía ciertas ideas de qué pasaba. ¿Ya? Uh-huh. Luego, hacia fines de los años 90, el CODICEN, en su época presidido por Rama, tomó la decisión de que se prohibía la difusión de resultados por centro educativo. Uh-huh. Fue el CODICEN, presidido por Rama, el que tomó esa decisión. Y eso alcanzó a secundaria, a la UTU y a primaria. Desde ese momento se transformó en una prohibición acatada a rajatablas, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Ahora las cosas han cambiado. El gobierno de Tabaré Vázquez promulgó una ley de transparencia y de acceso a la opinión pública, que una de sus consecuencias fue que un particular solicitara la publicación de resultados educativos de secundaria, y secundaria los tuvo que publicar. Y ahora, sin mediar sentencia judicial, pero yo creo que habiendo habido un proceso de reflexión valorado y valorable dentro de primaria, primaria decidió poner el monitor educativo online y de acceso público. El monitor educativo existe en primaria desde el año 2002, o sea, tiene 12 años de existencia. Uh-huh. Se renueva cada 2 o 3 años y me parece muy bueno que haya sido puesto o agregado al monitor educativo esta información. Uh-huh. ¿Ya? El problema allí no es primaria, el problema allí es secundaria, que básicamente, a no haber sido por el juicio que le entablaron, difícilmente ha podido publicarse resultados de secundaria. Uh-huh. Y de hecho, secundaria no hay resultados, no los hay sobre bachilleratos.
Claro.
No tenemos idea, ni siquiera indicadores globales de bachillerato. ¿Ya? Los hay sobre ciclo básico, no sobre bachilleratos.
Uh-huh, ¿ya? Claro.
Y prontamente, según tengo entendido, la UTU va a empezar a presentar series estadísticas sobre diferentes tipos de evaluaciones y seguimiento de sus estudiantes. O sea, yo creo que esto forma parte de un cambio de enfoque que tiene que ver, ojalá, con una reforma del Estado, de la relación entre el Estado y los ciudadanos, en el cual el Estado no esconde información.
Uh-huh. Bien, Tabaré, también mirando una noticia que salió en el Diario Observador, se publicaban solamente los datos de 2 escuelas, la que tiene mayor índice de repetición o repetición y la que tiene menor. Y uno mirando los datos le llama la atención que en realidad la situación en la superpoblación de los grupos es similar, en que ambas tienen poco número de alumnos por clase, que tienen directores que están hace años al frente de la escuela, en fin, algunos rasgos que las hacen bastante similar, pero sin embargo están cada una en un extremo, una con mayor repetición y una con menos. ¿Eso puede, la publicación de estos datos puede dar lugar también a que se genere un debate o cuestionamientos en relación a qué es lo que está pasando allí, donde tenemos escuelas, e incluso en la que tienen mayor repetición, con menos alumnos por clase, menos alumnos en la escuela, y sin embargo la repetición es mucho mayor que la del Prado? Puede generar toda una dinámica eso de, bueno, cuestionarse qué es lo que pasa ahí.
La clave son 2 cosas. Ahí no hay información porque es más difícil de obtenerla o es más difícil de ponerla, pero la información clave es la estabilidad del cuerpo de maestros en la escuela.
Perfecto.
Para tener un punto. O sea, para que una escuela pueda mejorar tiene que tener un plan a 2 o 3 años de trabajo. Para poder tener un plan a 2 o 3 años de trabajo, por más que el director pueda estar estable 2 o 3 años o 4 años, los maestros también deberían estar estables.
Bien.
Entonces, hay información publicada sobre primaria que mostraba que había escuelas que un 75% de los maestros cambiaba todos los años.
Claro.
Entonces, o sea, si 3 de cada 4 maestros cambian, es imposible establecer líneas de acción, planes de mejora, hacer un proceso de aprendizaje organizacional en el cual uno ensaya algunas cosas el primer año y el segundo año mejora el ensayo, cambia, adopta nuevas cuestiones y va tratando de mejorar los resultados. Uh-huh. Porque, es más, ni siquiera se puede plantear una escuela hacer un seguimiento a los alumnos que tienen dificultades.
Claro.
Porque no hay cómo. Si el maestro se fue, los maestros se fueron, los que estaban se fueron. Y además, las escuelas que tienen las más altas tasas de repetición están ubicados en los barrios más problemáticos, con mayores inseguridades, donde además los niños que llegan ahí tienen un origen social y cultural absolutamente deprivado, ¿no? En contraposición con la otra escuela, que por ahí tiene la misma cantidad de alumnos o un poquito más, pero todos esos niños a los 2 años ya estaban en contacto con la lectura, a los 3 ya garabateaban las primeras letras, a los 4 ya escribían su nombre, a los 5 ya tenían claro el sistema numérico y a los 6 ya inclusive podían estar escribiendo sin problemas. Entonces, el bagaje cultural que adquirieron en la socialización familiar unos y otros es totalmente diferente. Entonces, esto lo que debe servir para reflexionar es que el proceso educativo tiene 2 grandes componentes. El componente organizacional, aquel que le aporta a la política pública, que tiene déficit, por supuesto, pero que son mucho más sutiles que a veces que las cantidades de alumnos o las estabilidades gruesas, ¿sí? Tiene que ver con los métodos, con los planes, con la estabilidad del personal, con la disponibilidad de horarios y de lugares de trabajo para poder dedicarse con mayor profundidad algunos temas, y por el otro lado, porque la escuela recibe desigualdades de partida, que en Uruguay son muy grandes. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la publicación de resultados educativos debe mostrar, debe contribuir a pensar de que aquí hay escuelas que necesitan planes especiales. ¿Sí? Esto Primaria ya lo sabe y ya lo ha venido implementando. Yo vuelvo a insistirte, el mayor problema no es primaria, el mayor problema es secundaria, donde hay falta de información y donde hay una resistencia feroz a que algunos centros educativos puedan tener planes especiales.
¿Resistencia por parte de las autoridades?
No, o sea, resistencias en general. O sea, el término política focalizada en secundaria casi ha sido vetado.
Bien.
¿Ya? El PIU, que fue un programa de política focalizada, se desvirtuó, se transformó y se banalizó totalmente. Nunca funcionó muy bien, pero después fue absolutamente desmantelado. Lo único que existe en secundaria, que es notable por todos los elementos que integran, es el programa de aulas comunitarias, que es un programa de participación público-privado en la educación. De naturaleza similar a CAIF, pero que no lo han dejado crecer, no pasó de 20 aulas. ¿Ya? Y demás, todos los liceos se gestionan de la misma forma, se organizan de la misma forma, las materias se imparten de la misma forma y tienen los mismos problemas. O sea, no se puede plantear institucionalmente un programa que atienda en particular territorios, localidades, barrios donde hay centros educativos o redes de centros educativos que tienen problemas muy específicos y muy prolongados. ¿Ya? E inclusive los liceos más complicados de todos no están metidos en los programas insignia de este gobierno. Yo insisto, el liceo 13 no entró en compromiso educativo. En tránsito.
Tránsito educativo,
claro. Tránsito educativo de primaria y secundaria. El liceo 13, que 7 de cada 10 niños que entran en primero de secundaria mueren, o sea, se quedan en el camino. Es decir, es escandaloso.
Bien. Tabaré, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, te agradezco. Buenos días.
Buenos días a ti, muchas gracias por tus aportes. Hablábamos con el licenciado en Sociología Tabaré Fernández Aguerre, doctor también en Sociología por el Colegio de México, magíster en Ciencias Sociales, fue coordinador del programa PISA en Uruguay y coordina actualmente el grupo de investigación sobre transiciones, educación, trabajo y es coordinador. Bien, seguimos hablando sobre la publicación de estos resultados del Monitoreo Educativo de Primaria 2013 y estamos en comunicación con Raquel Brullera, que es la presidenta de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU. Bienvenida, Raquel, a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días para ustedes, gracias.
Buenos días, un gusto conversar contigo. Bueno, primero queremos conocer la postura del sindicato, la postura de ADEMU acerca de la publicación de los resultados educativos que Primaria decidió por primera vez publicar por escuela.
Bueno, nosotros tenemos una resolución que data de muchos años, de la época en que se empezaron a aplicar un tipo de estas pruebas, que se llamaba la UMRE, Unidad de Medición de Resultados Educativos, en la década del 90, y nosotros allí ya resolvimos que no correspondía que se publicaran los resultados escuela por escuela, en el entendido de que eso podía ser contraproducente. ¿En qué sentido? En que esos resultados de pruebas así objetivas no miden los avances que han tenido las distintas escuelas, los distintos niños, ¿no? Sino que simplemente es un corte transversal que se hace y que eso puede llevar a estigmatizar escuelas. Puede haber una escuela que tenga resultados descendidos, pero que haya mejorado, como otra que tenga resultados aceptables, pero que en realidad no demuestre una mejora. Entonces, los resultados así en frío no dan cuenta del real trabajo que se hace en las escuelas, ¿no? Y eso puede generar distintas cosas. Vemos que a nivel internacional, en algunos lugares hay consecuencias muy nefastas. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con los salarios, hay cuestiones que tienen que ver con la financiación de las escuelas, que las escuelas con peores resultados van quedando marginadas. Entonces nos parece que se corren riesgos muy difíciles y se estigmatiza niños, familias, barrios, maestros, se consideran escuelas buenas y escuelas malas, cuando en realidad quizás los maestros de una escuela que tienen resultados no tan buenos, trabajan quizás mucho más que otras escuelas por estar en otros contextos que obtienen unos resultados mejores. Entonces nos parece que no es real la lectura que se puede hacer de estos números.
Bien, sí, porque justamente este tipo de monitoreo lo que se desprende son los resultados académicos de los años escolares, repetición, abandono y aprobación. Tú decías que los resultados no miden los avances de los niños. ¿Qué tipo de monitoreo entonces se debería hacer? ¿Qué resultados se podrían llegar a publicar de lo contrario?
Nosotros no objetamos que se publiquen en general los resultados. Nos parece que lo que no corresponde es hacerlo institución por institución.
Bien, ¿y eso podría influir en las decisiones que toman las familias con respecto a la escuela, a esta información publicada por escuela?
Y podría haber algún corrimiento de niños de una escuela a otra, pero eso no garantiza tampoco que tenga el niño en particular mejores o peores resultados, ¿no? Porque eso va un poco nosotros hacemos mucho hincapié en que un factor que incide muchísimo es el tema del contexto, los estímulos que los niños reciben en su hogar. O sea, la escuela sola no es la que puede hacer cambios recontra importantes. Necesitamos de otros apoyos que muchas veces no se tienen, ¿no?
Bien, y el hecho de que se publique la información por cada centro y que los padres sepan, bueno, entrando a la página web, cómo son los resultados de su escuela, ¿lo puede motivar a que los padres se involucren más con la comunidad educativa, que participen más de la escuela y la apoyen en alguna medida?
No lo vemos eso por ahí. Nosotros en general, todas las escuelas tienen un buen vínculo con los padres, la mayoría de los padres responden a las convocatorias de las escuelas. Cuando hay niños con algún problema de aprendizaje o que necesitan algún apoyo especial, se hace un trabajo con la familia y se buscan apoyo. Muchas veces faltan los apoyos desde las escuelas, ¿no? Que eso es lo que nosotros denunciamos. Necesitaríamos muchos más técnicos especializados en dificultades de aprendizaje, psicólogos, otro tipo de profesionales trabajando junto con los maestros, que es lo que no tenemos, ¿no?
Bien.
O no son suficientes los que hay, ¿no?
Perfecto. Mirábamos algunos datos publicados por el diario El Observador que, bueno, tomaba solamente la escuela con mayor repetición y la escuela con menor repetición, y le planteábamos al sociólogo Tabaré Fernández acerca de que nos llamaba la atención de que en las dos escuelas podríamos ver que no hay hacinamiento, que hay directores que hace años que trabajan en la escuela, que el promedio de alumno por maestro es bastante bajo, pero sin embargo las dos están en los dos extremos, una con la menor repetición y otra con la mayor. La de mayor repetición es la de Malvin Norte, la número 317, y la de menor repetición la del Prado, la escuela del Prado, la número 27. Y le consultábamos justamente al sociólogo Tabaré Fernández acerca de cómo se podría explicar o cuestionar estos resultados teniendo algunos factores como la cantidad de alumnos por maestro o por aula, que son bastante similares en las dos escuelas. Y nos mencionaba que hay algunos indicadores o algunas variables que no están allí, como por ejemplo la rotatividad de los maestros. ¿Crees, como presidente de la Asociación de Maestros del Uruguay, que el tema de que los maestros vayan cambiando en algunas escuelas todos los años influye en los resultados que pueden obtener los alumnos?
La rotatividad de los maestros lo que influye es en que no haya una continuidad de un proyecto educativo, porque si bien cada escuela tiene su proyecto, en la medida que se van rotando los maestros, ya no son los que lo idearon, los que lo hicieron, y eso puede tener alguna contrapartida, ¿no?
Bien.
Igual la idea es cuando hay maestros nuevos que se involucren en lo que viene haciendo la escuela y que se trabaje, ¿no?
Bien.
Para mí el mayor, lo que tiene mayor peso es los condicionantes socioeconómicos, socioculturales de las familias.
Perfecto.
Eso no lo podemos negar, que es un factor que incide muchísimo y que es lo que se ve en esos resultados, ¿no?
Uh-huh. Bien. El sociólogo Tabaré Fernández también nos comentaba la necesidad, que surge la necesidad de contar con programas específicos para las escuelas con mayores dificultades. ¿Ustedes están de acuerdo con este tema y qué tipo de programas específicos podrían llegar a ser?
Lo que solicitamos, hay muchos programas que nosotros vemos que no dan resultado, que no es lo que las escuelas necesitan y se invierte mucho dinero en ellos.
Por ejemplo, tú hablabas, por ejemplo, de apoyos que ustedes estaban necesitando.
Nosotros planteamos que en todas las escuelas debe existir un maestro o dos maestros que no tengan grupo a cargo, que sean una especie de maestros volantes, que estén trabajando con niños con dificultades de los distintos lados. Ya sea junto con el maestro en el mismo momento en el salón, en algún momento fuera del salón, o sea, que sean maestros de la escuela, involucrados con toda la situación de la escuela, pues, conociéndola a las familias y a los niños, y que no tengan la responsabilidad de un grupo a cargo, sino que sean justamente maestros que estén trabajando con chicos de diferentes clases. Eso nos parece que es una figura súper necesaria, que hay de dos maneras, puede ser. Una es lo que se llama un maestro de apoyo, que es un maestro especializado en dificultades de aprendizaje, para trabajar con niños que tengan serias dificultades de aprendizaje, y otro que sea un maestro de escuela común, que al trabajar individualmente con algunos niños pueda ayudarlos a superar las dificultades, ¿no?
Bien. Mencionabas justamente, Raquel, que hay algunos programas que se están implementando en las escuelas en los cuales se gasta mucha plata, pero que en realidad no dan los resultados esperados. ¿A qué programas te referís?
Y bueno, por ejemplo, el propio programa de equipos disfrutables, que tiene psicólogos y trabajadores sociales, nosotros vemos que muchas veces no responde a las expectativas que tenemos los maestros de las escuelas. Por ejemplo, no solo en diagnosticar a un niño, sino ver cómo se debe trabajar con ese niño, los asistentes sociales que realmente trabajen y se involucren con las familias, en algunos casos no se va a las casas, entonces no vemos cómo se puede hacer ese trabajo con ese profesional que supuestamente está para ayudar a que los niños y las familias mejoren su acercamiento a la escuela, muchas veces falla. También hay algunos programas que destinan dineros a proyectos que armen las escuelas para que puedan o comprar materiales o cuestiones que entendemos que deben estar garantizadas en todas las escuelas independientemente del proyecto que la escuela realice. Hay materiales y cuestiones para trabajar en las escuelas que todas las deben de tener, hagan o no hagan un proyecto. Nos parece que ese destinar rubros para una escuela sí, pero otra escuela no, también genera diferencia entre las escuelas, ¿no?
Bien, bien. Raquel, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
A las órdenes. Hablábamos con Raquel Bullera, presidenta de la Asociación de Maestros del Uruguay, justamente sobre el análisis que realizaba el diario El Observador en base a los datos del monitoreo educativo de primaria 2013, que a partir de este año comenzó a publicar los resultados educativos desglosados por centro.